Saben ustedes, mañana sábado 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Por qué el día 27? Porque se liberó por parte de los soviéticos en el 45 el mayor campo de concentración, uno de los símbolos de aquella locura nazi que era Auschwitz, en Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Desde que se abrió ese campo, controlado por la SS alemana, murieron entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas. Cuesta saber exactamente la cifra. Hay una exposición en Madrid importante, en el Centro de Exposiciones Arte Canal, sobre el Holocausto, que yo les invito a que conozcan. Y quiero presentarle y presentaros a vosotros a Siegfried Mayr. ¿Quién es Siegfried Mayr? Un hombre nacido en el año 34 en Frankfurt, hijo de una familia judía, que con 9 años fue deportado al campo de concentración de Auschwitz. Es el número 117.943, el que, como todos los que estuvieron prisioneros, llevaba tatuado en el brazo. Don Siegfried Mayr, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra, señor Mayr?
Pues bien, bastante bien.
¿Ha estado pachucho últimamente?
He tenido una operación un poco importante y estoy recuperándome estupendamente gracias a un doctor que me salvó la vida y a mi mujer que me cuida muy bien.
Maravilla. Señor Mayr, usted llegó a Auschwitz con 9 años, ¿me equivoco?
Sí, no, es cierto.
Allí sus padres fueron separados, nada más llegar.
Sí, cuando llegamos a Auschwitz, esta famosa selección, hombre-mujer, es la última vez que he visto a mi padre. Y por suerte, el convoy en el cual estábamos era muy pequeño, porque fuimos deportados no como alemanes, sino como rumanos. Y fue en el 43. Entonces el convoy era muy pequeño y yo estuve en los brazos de mi madre, y cuando entramos en el campo, la gente que trabajaba allí, donde se despejaba la ropa de todos los enseres, los deportados que estaban allí, decían a mi madre, ¿cómo es que el niño ha entrado aquí? Y mi madre ha dicho, pues ha entrado normalmente, estaba en mis brazos. Pues ten cuidado, escóndalo, porque si lo ven, lo van a matar. Imagínese lo que puede pensar una madre cuando le dicen una cosa así, ¿no? Para nosotros era una cosa totalmente inesperada, nueva, yo no entendía nada. Pero como niño me adaptaba a las cosas, es decir, cuando me decían, pues tienes que esconderte, yo lo tomaba como un juego, ¿no? De hecho, cuando yo contaba mi historia en los colegios o en las conferencias que doy, la gente dice, pues tu testimonio en la deportación es muy diferente de los demás. Digo, es normal, porque los adultos han reaccionado como adulto. Yo he reaccionado como un niño. Sí. Creo que de alguna manera me ha salvado eso, el hecho de hablar alemán, de tener ojos azules, el pelo rubio. En fin, todas estas cosas, yo después he analizado cómo he podido sobrevivir a toda esta historia.
Su madre no pudo sobrevivir y precisamente el tifus se llevó su vida. Sí. Cuando estaban ustedes en las barracas, en los barracones. Sí. ¿Usted vio que su madre moría? ¿Lo supo después?
No, yo estaba presente. Es que mi madre tuvo el tifus 2 meses después de llegar. Y había 2 chicas en la baraca donde estábamos, que estaban al cuidado de la baraca, que me tomaban simpatía, en fin, me tenían simpatía, y me dijeron, mira, a tu madre la van a llevar a la cámara de gas, y para evitarle esto, le vamos a hacer una inyección de aire, y así no sufrirá más. Y curiosamente, yo había visto ya tantas muertes, que no me emocionó. Ahora tengo muchos remordimientos, porque ni lloré. O sea, le hicieron una inyección, mi madre murió delante de mí y así pasó.
Usted también contrajo el tifus, ¿verdad?
Sí, después, justo después.
El que le curó del tifus fue el doctor Josef Mengele.
Sí, exacto. Es también una de las curiosidades de mi vida. Mengele, que era realmente un asesino, pues no sé, no entiendo el por qué me metieron en la baraca de los gemelos y ahí me curaron. Es una de las cosas incomprensibles de mi vida. Yo siempre digo, después de Auschwitz yo ya no creo en Dios, pero creo en mi destino. Y mi destino pues me salvó la vida varias veces.
A Mengele le pudo hacer gracia que usted fuera rubio, con ojos azules, como usted decía.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Y... No, era todo el mundo, después he leído cosas sobre él, pero no era un tío como los demás nazis que siempre gritaban o siempre estaban furiosos. Él tenía un aspecto bastante atractivo, era amable y nunca le levantaba la voz. Es decir, para mí era como un doctor.
Cuando le curó Mengele, ¿sí?, del tifus, ¿sí?, a usted lo trasladaron a Mauthausen.
Sí, esto fue bastante después, porque me quedé más de un año en Auschwitz, en la parte de los hombres, porque no sé por qué decidieron que a los 9 años un niño no puede estar con el campo de las mujeres. Entonces me pasaron al campo de los hombres y ahí, después de haber sido curado, me sacaron de la baraca de los gemelos y me dijeron, pues búscate una baraca. Y yo elegí la baraca de los rusos porque me encantaba su manera de ser. Eran los jóvenes soldados rusos. Y entonces se acercaba a mi edad y yo me acercaba a ellos porque su coraje me gustaba mucho.
Claro, un niño de 9 años o de 10 años podía entender, alcanzaba a comprender la arbitrariedad de la muerte en un campo nazi. Es decir, que de repente entraran 3 en una barraca y se llevaran a 4 tipos.
Es que un niño no piensa en estas cosas. Lo que pensamos es salvarnos. Cuando ves a alguien morir por una razón que tú no entiendes, pues la única cosa que intentas hacer es esconderte de los nazis cuando estaban haciendo la sección o intentar comer lo más posible para no morir de hambre. Es la única preocupación. Yo de niño, yo no tenía ningún pensamiento de adulto, por eso digo de los pensamientos filosóficos. Yo oigo, por ejemplo, testimonios de otros deportados que dijeron, yo quería sobrevivir para dar mi testimonio. Puede que después lo hayan pensado, pero en el momento mismo el pensamiento primordial es sobrevivir a toda costa, un día más, un día más.
En Mauthausen, señor Mier, usted conoce a un español republicano,
Saturnino Navazo.
Saturnino Navazo, sí. Preso en aquel campo de concentración.
Exacto.
Él era mayor que usted.
Sí.
Usted llegó y, bueno, él le cogió por la espalda, le ayudó.
Bueno,
y...
es que la cosa fue, esa es la parte simpática, pero él me cogió porque fue una orden. Son cosas tan curiosas que es el jefe del campo nazi, realmente un tío absolutamente asqueroso, que tenía perros adiestrados para matar a los deportados, pues que como me vio a mí gritando porque querían cortarme el pelo, cuando yo le expliqué por qué estaba allí, ese hombre, no sé, no entendí nada, estaba emocionado. Y me dijo, pues ya no te va a pasar nada, te voy a confiar a la baraca de los españoles. Y ahí pues hizo llamar a Navazo, y le dijo, pues este niño es responsabilidad tuya y ahora te ocupas de él, y todo lo que le puede pasar pues será responsabilidad tuya. Son cosas incomprensibles. Este loco de nazi me hizo hacer un uniforme a medida de bombero. O sea, que son cosas irreales. Yo podía pasearme por el campo libre porque el jefe lo había decidido, ¿no? Son cosas que yo nunca me he explicado. En el campo después hay mucha... todo el mundo en el campo me conocía porque yo podía andar por todas partes. Era el único niño de mi edad que estaba en el campo en ese momento.
¿Podría decirme si era peor Mauthausen o Auschwitz?
No. sobre todo cuando yo llegué a Auschwitz, eso era un campo de exterminación total. Es decir, le metían la gente para que muera. En Mauthausen eran prisioneros de guerra y había cierto respeto de los alemanes hacia los españoles. Respetaban la personalidad de los españoles. Es por lo menos lo que a mí me contó Navaso después, porque él estuvo en el campo cuando yo llegué, ya había estado ahí casi 5 años. Había ayudado a construir el campo, son trabajos duros, de los cuales él escapó porque, como era futbolista, los nazis le pedían organizar partidos de fútbol entre todas las naciones que había ahí, y eso le daba un cierto estatus.
Claro. Navazo, ¿por qué ha sido un motor en su vida, señor Mier?
Pues ha sido un motor porque yo, lógicamente, había sido adiestrado en el campo para sobrevivir, ¿no? Robaba, engañaba. Era cuando yo salí del campo, pues era un ladrón, la verdad. Y cuando llegó la liberación, yo le supliqué a Navaso de llevarme con él. Y él me dijo, pues mira, yo no sé lo que voy a hacer. No podía volver a España por de Franco. Le habían aceptado en Francia porque había luchado con los franceses. Y él me decía, pues yo no sé lo que voy a hacer contigo, no tengo trabajo. Yo le supliqué y él me dijo, pues mira, la única manera, después de lamentos míos, ¿no?, de decir, yo voy a ser bueno, no te voy a molestar, me dijo, bueno, la única manera de que pueda salir de aquí es que digas que eres mi hijo de verdad. Y te voy a decir cómo te llamas. Se me hizo, ahora, a partir de ahora, te llamas Luis Navaso. Has nacido en Madrid, calle Don Quijote, 43, Cuatro Caminos. Esto me ha sido grabado hasta hoy. Tengo grabado en la mente.
Bueno, se instaló usted en Toulouse.
Sí, cerca de Toulouse.
No le he preguntado cómo fue el día de la liberación del campo.
Bueno, una locura, pues imagínese, pues un partido de fútbol Madrid-Barcelona. Y que el ganador grita de felicidad, ¿no? Es algo parecido a eso. Es una locura total.
Claro, usted vio que algo pasaba, los nazis empezaban a irse.
Se habían ido unos 2 días antes, había solamente soldados de la Wehrmacht y policías locales, ¿no?, que guardaban el campo. Los nazis ya no había. 2 días antes que llegaron los tanques americanos, ya sabíamos que íbamos a ser liberados, pero no podíamos hacer nada. Bueno, no podíamos. Los adultos no podían hacer nada que esperar.
¿Usted quería ser actor cuando llegó a París?
No exactamente. Yo quería ser cantante.
Cantante. ¿Y tuvo usted una carrera musical con bastante éxito?
Sí, sí.
¿Llegó a ser número uno cantando en francés o en español o en alemán?
No, en francés.
¿El alemán?
El alemán lo borré de mi memoria. Es una cosa curiosa, es la única secuela que me queda, sí, porque cuando llegué a Francia he decidido, no quería llamarme ya Siegfried Mehr, yo ya era Luis Navaso, y no quería saber nada de Alemania. Entonces, cuando me preguntaban, mi nombre es típicamente alemán, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando me decían, ¿hablas alemán? Digo, no entiendo. Y así olvidé totalmente el alemán, que fue un poco, después de adulto he pensado que era un poco estúpido, porque yo después en Ibiza tenía restaurantes y podía hacerme útil la lengua alemana. Pero es una cosa que se me ha quedado. Cuando oigo alemán me molesta, no es odio, es una cosa que no puedo explicar. Pero tampoco, como no me molesta para vivir, pues no pasa nada, ¿no? Quiero decir, algunos amigos me dijeron, deberías hacerte una psicología para quitarte ese trauma. Digo, pues tampoco no es tan importante.
Ya. Hizo usted carrera en la música. Yo no sé si fue...
años, no llegué a ser lo que se llama número uno, pero tenía bastante éxito, sí.
Amigo de Mustaki, con el que escribió además un libro.
Exacto.
Era el, después ha escrito usted algún otro libro más. Dígame, ¿qué le lleva a Ibiza?
Lo que me lleva a Ibiza es justamente la canción, o el hecho de dejar la canción. Yo durante estos años pues vivía muy bien, pero cuando decidí dejarlo es porque llegaron los yeyé, ¿sabes? Lo que llamaban los yeyés, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Uh-huh. Casa de discos me dijo que tenía que cambiar de estilo, porque lo que yo cantaba no podían seguir grabándome. Entonces yo era muy testarudo, no tenía miedo a nadie. He dicho, bueno, si no puedo cantar lo que quiero, me largo. Pensando que iban a ceder, pero no me hicieron caso y di un portazo y me fui. Entonces no sabía qué hacer de mi vida, tenía que hacer algo para ganarme la vida. Y como usted dijo, Mustaki y yo éramos como hermanos. Y él tenía una amiga que tenía una casa en Formentera y me dijo, si te vas ahí puedes hacer lo que te apetece, no hay nada. Entonces, todo lo que te pasa por la cabeza es lo que se puede hacer. Entonces hice un viaje y así pues fui a Formentera, que fue en pleno invierno, un viaje asqueroso. Porque cuando se dice Formentera es un paraíso en verano, pero en invierno es horrible. En fin, llegué a Ibiza con este famoso pastel que yo llamo la ciudad cuando le da el sol. He tenido una especie de flechazo y he pensado, bueno, es ahí, que aquí voy a hacer algo. Y así empezó mi historia de Ibiza.
En el año 1986 murió Saturnino Navazo, su padre adoptivo.
Sí.
¿Ustedes se veían, hablaban, estaban en contacto?
Sí, sí, no, estamos en contacto todo el tiempo. Cuando yo vivía en París, yo le hacía venir para la Copa de Francia, la final, y cuando vivía en Ibiza, le invitaba de vacaciones, pasaba un mes en mi casa cada año.
¿Qué significó su muerte, la muerte de Saturnino para usted?
Fue un trauma que... Para mí es difícil recordar porque cuando hablo de esto me emociono mucho.
Comprendo. ¿Usted sintió que tras la muerte de Navaza había ya no tenía a quien demostrar nada?
Sí, no tenía ganas de nada. Me quedaba en casa, veía películas con mi hija en las rodillas. En fin, fue después de tantos éxitos que tenía en Ibiza, lo dejé todo. Ya no iba a los restaurantes que tenía, ya no iba a las tiendas. En fin, dejé morir todas mis historias y no me curó nadie, me curé solo con el tiempo, pero fue un trauma porque para mí Navazo era la persona que yo quería más. Era mi padre y ya está.
Bien. Claro. ¿Usted cómo le llamaba? ¿Padre o le llamaba Saturnino?
No llamaba. Si le llamaba de alguna manera, era Satur.
Y ahora, señor Mir, ha dedicado usted mucho tiempo a dar conferencias en colegios.
Exacto.
Bueno, además de la escultura y otras muchas cosas a las que ha dedicado su vida.
También doy conferencias en una cosa que se llama empresa familiar, que es que doy conferencias a unas personas que quieren reunir los hijos con los padres que se van de casa y sin... Es una cosa familiar, ¿no? Y es un señor que se llama Eduardo Estevez. Me oigo mi historia y me llamó un día diciendo, me gustaría proponerte para que hagas conferencias, que cuentes tu historia, porque puede servir a que la juventud entienda lo que pasa cuando... O sea, la resiliencia es como se llama mi libro, ¿no? Es como se sale de un trauma de niño o familiar o de otro tipo, cómo se puede salir de este pozo negro, ¿no?
¿Ha vuelto usted a Frankfurt a ver su casa alguna vez?
Nunca he puesto los pies en Alemania y le digo, no es odio, pero me molesta el idioma. Cuando Mustaki, pobre, vivía, me invitaba muchas veces a sus giras y me dijo, en Alemania es una gente estupenda, es fabulosa, y yo seguramente que sí, porque los hijos no tienen la culpa de lo que han hecho sus padres, pero yo no puedo soportarlo. O sea, cuando voy a un restaurante a comer y hay una mesa a mi lado y empieza a hablar alemán, se me corta las ganas de comer, tengo que cambiar de mesa, en fin, le digo, es el idioma, nada más.
Tiene usted 83 años, ¿verdad?
Sí, 4.
84, está como un reloj. Y la memoria...
La memoria va bien, todo va bien. Sí, le digo, estoy ahora recuperándome muy bien, gracias a unos doctores fantásticos en Palma y también aquí en Ibiza me curaron muy bien. Estoy muy bien.
Señor Siegfried Meir, tiene usted toda mi consideración, toda la de este equipo. Le enviamos un abrazo
muy
fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.